desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy conmigo, Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias y otra información, también canciones pop indonesias. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id.
RRI, La Voz de Indonesia con las noticias.
Las noticias en breve. El ministro interino de Juventud y Deportes de Indonesia, Muhajir Effendi, espera que la Federación Internacional de Fútbol, o FIFA, pueda tomar la sabia decisión de no imponer sanciones a Indonesia. La ministra de Finanzas de Indonesia, Sri Mulyani, sostuvo una reunión bilateral con el ministro de Finanzas de Tailandia, Arkom Termpitaya Paisit, en Badung, Bali, el jueves. Arabia Saudita se une oficialmente a la Organización de Cooperación de Shanghai. Rusia detiene a periodista estadounidense por cargos de espionaje. Las noticias en detalle presentadas por Borja Saman. El ministro interino de Juventud y Deportes de Indonesia, Muhajir Effendi, espera que la Federación Internacional de Fútbol, o FIFA, pueda tomar la sabia decisión de no imponer sanciones a Indonesia. Esto surgió después de que la FIFA eliminó a Indonesia de ser sede de la Copa Mundial Sub-20 debido a la consideración de la situación actual. El Mundial Sub-20 se ha convertido en la preocupación de muchos partidos en Indonesia después de que apareciera el rechazo a la llegada de la selección de Israel como potencial participante. Cuando se reunió el jueves en el complejo de Palacio Presidencial de Jakarta, Muhajir esperaba que la FIFA prestara atención a la seriedad de Indonesia y la Asociación de Fútbol de Indonesia en la preparación del futuro del fútbol nacional, así como en la preparación para esta competencia de clase mundial. También le pidió a la FIFA que considere al 70% de la población de Indonesia, o alrededor de 189 millones de personas, como fanáticos del fútbol. La ministra de Finanzas de Indonesia, Sri Mulyani, sostuvo una reunión bilateral con la ministra de Finanzas de Tailandia, Arkom Termpitaya Paisit, en Badung, Bali, el jueves. Esta reunión es parte de la primera serie de reuniones entre los ministros de Finanzas y los gobernadores del Banco Central de la ASEAN. Durante la reunión, la ministra Arkom y Sri Mulyani compartieron información sobre el desempeño de la economía y las políticas internas en los dos países. Además, Sri Mulyani y Arkom también discutieron la cooperación bilateral entre los dos países, incluido el intercambio de conocimientos y la cooperación en logística y aduanas. También coincidieron en que actualmente los países miembros de la ASEAN deben responder sabiamente a los problemas bancarios en los Estados Unidos en medio de las presiones inflacionarias globales que aún no han disminuido. evitando las importaciones ilegales que agotan la capa de ozono, Indonesia ganó el premio del Protocolo de Montreal. Indonesia ganó el premio del Protocolo de Montreal por su éxito en la prevención del comercio de importación ilegal de 6 toneladas de sustancias que agotan la capa de ozono durante el periodo de 2019 a 2020. El premio fue entregado por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, UNEP Ozone Action, al Ministerio de Medio Ambiente y Forestal, que se llevó a cabo en línea. El director general de Control del Cambio Climático del Ministerio de Medio Ambiente y Silvicultura, Lakshmi Duanti, dijo aquí el jueves que la importación de sustancias ilegales que agotan la capa de ozono podría verse frustrada debido al mecanismo informal de procedimiento de Informal Prior Informed Consent Procedure, o IPIC. IPIC es una plataforma para el intercambio voluntario de información sobre planes de exportación e importación de sustancias que agotan la capa de ozono y HFC entre los países parte del Protocolo de Montreal. Lakshmi dijo que las consultas de IPIC entre Indonesia y la Unión Europea lograron frustrar la exportación ilegal del compuesto químico que se iba a utilizar como extintor de incendios con un peso de 6 toneladas desde la Unión Europea a Indonesia. La ministra de Finanzas de Indonesia, Sri Mulyani, estima que las necesidades de financiación relacionadas con los esfuerzos de Indonesia para hacer frente al cambio climático alcanzarán alrededor de 281 mil millones de dólares estadounidenses, o equivalente a 4.215 billones de rupias. Esta necesidad es para financiar el compromiso de la contribución nacionalmente determinada que se ha traducido en programas, políticas y proyectos. La mayor parte de esta financiación se encuentra en el sector energético. Así lo afirmó Sri Mulyani en Ministerial Fireside Chat Seminar on Financing Transition in Asia en Badung, Bali el jueves. Por lo tanto, en la presidencia del G20 del año pasado, Indonesia anunció el Mecanismo de Transición Energética, Plataforma ETM, que se había desarrollado con el apoyo del Banco Asiático de Desarrollo internacionalmente. Arabia Saudita se unió oficialmente a la Organización de Cooperación de Shanghai, o SCO por su sigla en inglés, una organización internacional asiática fundada por China y otros 4 países, a saber Rusia, Kazajstán, Kirguistán y Tayikistán, en 1986. El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Mao Ning, dijo en Beijing el jueves que con la incorporación de Arabia Saudita a la SCO, China está lista para fortalecer la cooperación con Arabia Saudita en la SCO. Se afirmó que la cooperación con los saudíes en la SCO contribuiría más al mantenimiento de la paz y la estabilidad en la región y apoyaría el desarrollo conjunto. Aparte de los 5 países fundadores, conocidos como los 5 de Shanghai, los países miembros de la SCO son Uzbekistán, India, Irán, Mongolia y Pakistán. El Servicio de Seguridad Ruso FSB, citado por Reuters el jueves, dijo que había detenido a un periodista del periódico estadounidense The Wall Street Journal, acusado de espiar para Washington. En su comunicado, el FSB dijo que había abierto un caso penal por presunto espionaje contra el periodista estadounidense Evan Gershkovic, a quien acusó de recopilar información secreta de Estado sobre una fábrica militar. Si bien no especificó la fábrica militar en cuestión, el Servicio de Seguridad dijo que Gershkovic fue arrestado en la ciudad de Ekaterimburgo cuando intentaba recuperar información clasificada. No se aportaron pruebas de esta acusación. Las leyes de censura de Rusia se han endurecido desde que Rusia invadió Ucrania. El Wall Street Journal y la Embajada de los Estados Unidos en Moscú aún no han emitido una declaración. Mientras tanto, el apoyo mostrado en línea para Gershkovic estaba llegando de otros periodistas extranjeros que cubrían Rusia. Dijeron que Gershkovic era un periodista profesional y no un espía. Estas fueron las noticias. El comentario de hoy trata sobre Estados Unidos y Rusia dejan de participar en el acuerdo New START. Estados Unidos y Rusia han declarado que ya no se proporcionan mutuamente datos detallados sobre su arsenal de armas nucleares como lo exige el nuevo acuerdo New START, Tratado de Reducción de Armas Estratégicas. El martes 28 de marzo, Estados Unidos, a través del portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, John Kirby, dijo que ya no compartiría datos sobre sus fuerzas nucleares estratégicas con Rusia. Esto fue en respuesta a la suspensión de la participación de Rusia en New START. En febrero de 2023, el presidente ruso Vladimir Putin efectivamente suspendió la participación de Rusia en New START, es decir, el acuerdo sobre notificación y reducción de armas nucleares entre los Estados Unidos y la Federación Rusa. En respuesta a la decisión de Estados Unidos, Rusia finalmente declaró que detendría todos los intercambios de información detallada sobre su arsenal de armas nucleares con Estados Unidos. Citando aljazeera.com, en respuesta a la decisión de Estados Unidos, el viceministro de Relaciones Exteriores de Rusia declaró el miércoles que Rusia detendría todos los intercambios de información detallada sobre su arsenal de armas nucleares con Estados Unidos. Sin embargo, un día después, según lo citado por AP, dijo Sergei Ryabkov, Rusia decidió notificar a Estados Unidos antes de realizar pruebas de misiles, a pesar de haber terminado el último tratado de armas nucleares entre los dos países. La decisión de Estados Unidos y Rusia de no participar más en el Pacto New START naturalmente genera preocupaciones sobre el destino del control de armas nucleares. El desarrollo de incluso una carrera de armamentos nucleares para ambos tiene el potencial de volverse cada vez más difícil de controlar. Un impacto terrible puede escuchar al mundo. El control de armas nucleares bajo el Pacto Neustadt no garantiza el incumplimiento. Según Stockholm International Peace Research Institute, o SIPRI, citado en Compass.id, hasta ahora se sabe que Estados Unidos y Rusia han violado el Tratado START, que limita a cada parte a tener no más de 1.550 ojivas nucleares. De hecho, según SIPRI, a junio de 2022 había 1.744 ojivas nucleares en Estados Unidos y 1.588 en Rusia. Si mientras aún participan en Neustadt, ambos países violaron el acuerdo, ¿cómo sería el control de armas nucleares si ya no estuviera sujeto al Pacto Neustadt? Podría ser que el desarrollo de armas nucleares será más masivo, pero por ello se espera que tanto Estados Unidos como Rusia vuelvan a participar en el Pacto Neustadt. Las relaciones entre Estados Unidos y Rusia se encuentran actualmente en una fase muy mala y se tensaron aún más el año pasado cuando Rusia invadió Ucrania. Se espera que después de que la situación sea propicia, los dos países estén dispuestos a volver a participar en el Pacto Neustadt. Este fue el comentario de hoy.
Estimados oyentes, aquí está el programa de Hoy en la Historia de la Voice of Indonesia al Mundo, un programa que se trata la historia de los eventos importantes del mundo. Comenzamos hoy en la historia con el acontecimiento del 31 de marzo de 1928. El monumento de Ecuador construido en la ciudad de Pontianak. Tugu Katulistiwa, o el Monumento de Ecuador, se encuentra en la calle Jalan Katulistiwa, Pontianak Septentrional de la provincia de Kalimantan Occidental. El 31 de marzo de 1928, una expedición internacional dirigida por un geógrafo holandés visitó Pontianak para marcar el Ecuador en Indonesia. Esto se basa en notas obtenidas en el año 1941 de VNW por Opsiger Wiese, citado de Beidragen tot de Hegrografie del Chef van den Topografischen Dienst en Nederlands Indie, que ha llegado a Pontianak. El siguiente acontecimiento histórico es del 21 de marzo de 2004. El gigante de las búsquedas Google Incorporation anunció el 31 de marzo de 2004 que lanzaría un servicio de correo electrónico basado en la web gratuito con publicidad que permitiría a cada usuario almacenar hasta un gigabyte de datos e incluir una función de búsqueda integrada. El anuncio del nuevo servicio Gmail fue informado por primera vez en el New York Times y rápidamente también fue informado por cnetnews.com y otros medios de comunicación. Terminamos hoy en la historia con el 31 de marzo de 1991. El Pacto de Varsovia terminó. El Tratado de Amistad, Colaboración y Asistencia Mutua, más conocido como Pacto de Varsovia por la ciudad en que fue firmado, fue un acuerdo de cooperación militar firmado en la capital polaca. El 14 de mayo de 1955, por los países del bloque del este. El tratado diseñado por Nikita Khrushchev, primer secretario del Partido Comunista de la Unión Soviética. Su objetivo expreso era contrarrestar la amenaza de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, o OTAN, y en especial el rearme de la República Federal Alemana, a la que los acuerdos de París permitían reorganizar sus fuerzas armadas. El 31 de marzo de 1991, los comandantes militares soviéticos renunciaron a su control de las fuerzas del Pacto de Varsovia. El Pacto de Varsovia se disolvió oficialmente en una reunión en Praga el 1 de julio de 1991. Así fue nuestro programa de Hoy en la Historia de la Voz de Indonesia. Hasta mañana con otra información histórica.
I could stick around and get along with you. You know that I'll be with you if I could. I'll come around and see you once in a while, or if I ever need a reason to smile. Every now and then I'm insecure. Let me show you life can be so pure. Oh, life is easy if you wear a smile. Just be yourself, don't ever change your style. No, you're so fine being on my mind. Get nervous every time and I can't bear.
Oh,
oyentes todavía están con nosotros, Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo, en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. Vamos a escuchar una información en el segmento de Mi Indonesia. Oyentes, Indonesia Mini Expo en Nigeria registró una transacción de 29,45 mil millones de rupias. El Ministerio de Comercio de Indonesia registró un valor de transacción potencial de 1,93 millones de dólares estadounidenses, o alrededor de 29,45 mil millones de rupias de la exhibición Indonesia Mini Expo, o IME, que tuvo lugar del 15 al 17 de marzo de 2023 en Lagos, Nigeria. El jefe del Centro de Promoción Comercial de Indonesia en Lagos, Hendra Jonathan, en una declaración escrita citada por Antara el martes, dijo que el potencial de esta transacción se vio a través de un formulario de consulta, explorando acuerdos comerciales híbridos y actividades de discusión entre empresarios indonesios y nigerianos. Hendro también dijo que ITPC Lagos daría seguimiento a esta actividad a través de reuniones en línea con proveedores potenciales y publicando varias consultas electrónicas en el sitio web de InExport. Aparte de eso, también hay planes para visitar a posibles compradores nigerianos en Indonesia, a quienes se les indicará que puedan participar en la exposición comercial de Indonesia. La mayor demanda son productos de equipamiento hotelero valorados en un millón de dólares estadounidenses. Además, también hay demanda de CPO y sus derivados, productos para el cuidado del cuerpo, productos para spa, batik, calzado de seguridad, productos químicos y confitería. El número total de transacciones sigue creciendo. La exhibición Indonesia Mini Expo, o IME, fue organizada por el Ministerio de Comercio a través de ITPC Lagos, Nigeria, y la Embajada de Indonesia en Abuja. Esta exposición individual muestra productos y servicios de Indonesia. El embajador de Indonesia en Abuja, Nigeria, Usra Hendra Harap, dijo que a la exposición asistieron 250 empresarios nigerianos y se registraron hasta 67 solicitudes de investigación recibidas por la Embajada de Indonesia y el ITPC. Esta exposición tiene como objetivo construir relaciones comerciales con empresarios nigerianos para que se conviertan en importadores, distribuidores y subdistribuidores de productos y servicios de Indonesia. También hay empresas que están presentes en línea y depositan sus productos para ser exhibidos con un total de 103 empresas. IME presenta exhibiciones de productos, clínicas de consultoría empresarial, emparejamiento de negocios, turismo y becas para estudiantes nigerianos.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Hargai cinta dengan perbuatanmu. perbuatanmu. Cinta itu anugerah, jangan kau sia-sia. Cinta itu mengerti, mengerti arti mengalah. Cinta bisa membuatmu menangis, bisa membuatmu tertawa, juga membuatmu belajar dewasa. Karena cinta surga dunia yang nyata, menduga luar biasa. Hargai cinta dengan perbuatanmu. Tertawa juga membuatmu belajar dewasa. Karena cinta surga dunia yang nyata,
yang nyata,
juga luar biasa. Hargai cinta dengan perbuatan. Cinta bisa membuatmu
todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. A continuación les presentará la belleza de Indonesia.
Estimados oyentes, bienvenidos a La Belleza de Indonesia, un segmento diario que presenta turismo, artes culinarias, bellas artes y cultura de diversas regiones de Indonesia. En la edición de hoy les invitamos a un turismo religioso en la provincia de Papua. Así, quédate con nosotros, Voice of Indonesia al Mundo, el servicio mundial de la Radio Republik Indonesia. A través de la onda corta 3325 kHz o de nuestro sitio web www.voinews.id. Estimados oyentes, vamos a explorar una mezquita que se encuentra en la ciudad de Jayapura, provincia de Papua. Cuando usted está en la esquina en la calle Percetakan Negara número 126, verá un edificio de 3 pisos. A primera visita, el edificio parece normal, pero en el tercer piso está la mezquita Masjid Jami o Mezquita Congregacional, la mezquita más antigua de la ciudad de Jayapura. Ninguna señal que indique que el edificio es una mezquita, tales como una cúpula redonda con una estatua de la luna creciente y estrella en la parte superior. Generalmente una casa de culto musulmana. Para llegar a la mezquita hay que subir las escaleras a través del primer y segundo piso que se utilizan como escuelas. Thank you. Estimados oyentes, la mezquita Jami de Jayapura mide 12 metros y 12 metros y tiene capacidad para 200 fieles. Las paredes de la mezquita están cubiertas con azulejos verdes y los pisos están cubiertos con azulejos blancos. Además de las actividades de oración en congregación, la mezquita se utiliza a menudo como un lugar de reunión para los administradores, la recitación de los residentes y el aprendizaje de recitar el Corán para los niños. La mezquita Jami de Jayapura fue la primera casa de culto musulmana, construida en la capital de la provincia de Papua en el año 1943. Varios trabajadores portuarios en Holandía, el nombre por el que entonces se conocía a la ciudad de Jayapura, fueron los creadores del establecimiento de la mezquita Jami. Cuando las Indias Orientales holandesas todavía estaban en el poder. En ese momento, esta isla todavía se conocía como Nueva Guinea Holandesa o Netherlands New Guinea. Estimados oyentes, inicialmente esta mezquita solo se usaba para los fieles, en su mayoría trabajadores portuarios y comerciantes que deseaban realizar las 5 oraciones diarias. Las oraciones de los viernes aún no se han llevado a cabo porque el número de fieles aún es pequeño. La mezquita, que se encuentra al pie de las colinas de Jayapura en el área de Apo, es un testigo silencioso de la dinámica del desarrollo de la ciudad de Jayapura. El evento más histórico para esta casa de culto fue alrededor de la era 1962-1963. En ese momento hubo un incidente de la rendición de la región de Papua de los Países Bajos a Indonesia, que fue facilitada por el ejército aliado. Esta mezquita fue visitada por los soldados musulmanes traídos por los británicos del sur de Asia, como India y Pakistán. Algunos de los soldados que procedían de Pakistán custodiaban en el área alrededor del puerto de Jayapura, convirtiendo la mezquita Jami en un lugar para orar y descansar. Los soldados pakistaníes de apellido Khan también cuidaron la mezquita y se convirtieron en imanes aquí. Su presencia fue bien recibida por la congregación porque había animado el ambiente de la mezquita. Estimados oyentes, así fue nuestra edición de La Belleza de Indonesia con un turismo religioso a la mezquita congregacional en la provincia de Papua. Gracias por escucharnos y hasta el próximo segmento de La Belleza de Indonesia.
Kita menunggu terlalu lama.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es miscelánea. Oyentes, música indonesia Woro Widowati aparece en New York Times, convirtiéndose en una de las estrellas presentadas por Spotify en una serie de campañas equal. La música Woro Widowati hizo una aparición en la valla publicitaria gigante en Times Square de Nueva York, Estados Unidos recientemente. La cantante de Magelang, Java Central, es reconocida a través de canciones habanesas y dandut en su canal de YouTube. La campaña Equal es un esfuerzo real para fomentar el desarrollo de mujeres artistas y creadores de contenido en los activos de Spotify. Woro explicó que a través de una serie de campañas Equal, muchas personas en el extranjero están familiarizadas con las canciones habanesas, especialmente con las dandut. A través de la campaña Equal, los músicos acercan sus obras a más oyentes domiciliados en varios rincones del mundo. Hasta el momento, más de 400 artistas y creadores de contenido de todo el mundo se han sumado a esta campaña. Woro Widowati es uno de los nombres de la lista de élite. Woro Widowati, especialmente en Spotify, registró una cantidad extraordinaria de estadísticas de oyentes. Sus obras se han proyectado más de 50 millones de veces, incluidas Dalan Liyane, Menepi, Aku Ikhlas dan Ikhlas Ngenteni. Es la primera artista pop havanesa que logró obtener el enfoque destacado de este modelo. Belief Artist Services, como socio que supervisa las obras de Woro Widowati, ha comenzado específicamente a capturar este fenómeno desde 2021. periodicamente Belief Artist Services participa en esfuerzos para mejorar la calidad y el potencial que poseen los artistas hiperlocales a través de una serie de acciones de marketing, estrategias de producción y promoción. Woro es la enésima mujer elegida por Spotify para representar a las mujeres músicas de Indonesia en la campaña Equal. Anteriormente también estaban Nadine, Amisa, Nikki, Mahalini, Lyodra.
Rasa sempurna karenamu indahnya waktuku bersamamu ingatkah diriku yang telah berjanji padamu untuk selamanya kau akan selalu menjadi
terjadi, namun hatiku tertuju padamu. Rindu ini ku simpan sendiri. Adakah dirimu rindu juga padaku? Ingatlah dirimu yang telah berjanji padaku. Untuk selamanya ku akan selalu menjadi.
Is care for you, loving you and holding you. I'm sorry for hurting you.
It's easy to forgive, but it's hard for me to forget.
But hear me, tell me what to do to make you stay. I give you everything.
Of Indonesia.
Hey, hey. Melangkah sendiri, seringkali kau melihat kanan kiri, semua menyuruh untuk berlari. We just know now. Ku berdiri. Kau sakit hati, berhenti atur nafas sendiri. We just slow down.
Damn son, harus lebih tenang and take time. Harus pikir panjang, masalah ada untuk dilawan. Coba fokus, buka mata, lihat peluang.
Buka mata, too slow.
Lalu biar jadi masalah, lu yang negatif biar jadi yang enak, lu
ayo jong.
Freeze harus lebih dingin, peace tolong didamain, oh cheers tolong dituangin, lebih santai dikit kalau panas harus cooling down.
Buka mata, lihat dirimu, tak masalah, gapai mimpi.
Stick to the plan. To worry, we gonna be alright.
Sometimes I need to slow.
Siap ambil papan, bila mereka tetap dengan ku tetap maju ke depan.
Hey, I don't give a damn. We gon' be alright. Sometimes we need to slow.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voenios.id. Vamos a continuar con información sobre la música.
Gatoy. Oh
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia. Programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia onda corta 3325 kHz, sitio web www.voynews.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice-of-Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.